Llegó la hora del After Office, un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta tercera temporada hablaremos de Las chicas del autobús. After Office es un podcast original de Tiempo de Series, pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde semana a semana estamos hablando de la primera temporada de The Girls on the Bus o Las chicas del autobús, esta serie que nos cuenta la historia de cuatro periodistas que están siguiendo las primarias de los candidatos demócratas en Estados Unidos. Hola, Juli, ¿cómo vamos?
Muy bien, muy, muy bien. Fue una semana hostil, pero si estamos aquí es porque sobrevivimos.
Como nuestras protagonistas, estamos sobreviviendo.
Sí. Oh. Así fue, o sea, yo de verdad sobrevivimos a una semana
más de vida adulta. Antes de iniciar, un saludo muy especial a todas las personas que nos escriben y nos dejan mensajes en las redes sociales, también en las aplicaciones de audio donde escuchan el podcast. Tuvimos varios mensajes, hemos encontrado mensajes de gente que se está subiendo al bus, que gracias al podcast pues le ha parecido chévere y ha empezado a seguir la serie también, entonces se están poniendo al día y eso nos encanta. También tuvimos un mensaje, nos mandaron un mensaje de audio muy bello que sí. Se los vamos a dejar acá porque queremos compartir el amor.
Necesitamos ilusiones en todas partes para poder sobrevivir, sí. Porque ya les dije que la vida está muy, o sea, la verdad, esta temporada de la vida está áspera, ultra violenta. Entonces les voy a presentar a nuestra querida amiga Angélica Bonilla, es una amiga del Club de Lectura Lo que Leen las Amazonas, que pues nos encanta, entonces nos mandó un audio súper bello, con opinión y todo, entonces lo vamos a poner completo porque es increíble.
Así es, ahí Angie nos cuenta sus teorías, una principal, como que ella ya solucionó la trama, ella ya sabe cómo se va a cerrar el capítulo según la teoría de Angie, y también nos hace una acotación sobre la banda sonora, que creo que en próximos capítulos, aquí nuestra melómana experta que es Juliana, hablaremos de esta banda sonora, porque sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice.
Es increíble.
Angie es muy buena, entonces escuchemos a Angie y continuamos.
Hola Juli y Cata, este es un mensaje para las dos. Yo no tengo redes, entonces no tengo dónde compartir mis opiniones del podcast y de la serie, entonces decidí compartirlo por aquí. Entonces, uno, Team Alcalde Papito. Dos, he pensado mucho en lo que dice Cata en el podcast de que tiene una sensación de serie de CW de principios de los 2000, y es que una de las creadoras es Julie Plec, y Julie Plec fue la que hizo El Diario de Vampiros y The Originals, entonces pues sí se tiene como esa sensación de que sí es como medio drama teenager, pero pues a mí me tiene enganchada. Benditas sean los clichés, porque pues nos permitieron el striptease de Alcalde Papito. Si no existieran los clichés, no hubiera existido ese striptease, y yo creo que todo el mundo dijo muchas gracias. El actor, el que hace del editor, es el que hizo de el tío Nicky en This Is Us, pero no es el que hizo del director en Glow. Son dos actores diferentes, pero sí se parecen mucho. Esa es mi opinión. Sí, estoy muy contenta con la serie, me encanta escucharlas y les quería mandar un abrazo a las dos. Ah, y me encanta la banda sonora de toda la serie, estoy muy in love con la banda sonora, y definitivamente Lola es el personaje favorito de todo el mundo, y yo creo que la serie va a terminar en que las cuatro hacen un artículo colaborativo. O sea, primero se monta el bus, literalmente, Gracie y Sydney, y después se sube Kimberly y Lola, y las cuatro hacen un trabajo de exposé sobre Walker, y por alguna razón, pues eso termina despertando el interés de los federales y arrestan a Sydney. Les quería compartir, las quiero mucho. Besitos y abrazos a las dos.
Bueno, Juli, capítulo 6. Nos faltan 4. Y esto se llamó El Debate. Juliana, ¿abrimos bar o le decimos a la banda que se ponga de pie y toque las trompetas?
No, 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 es que yo creo que nos toca por allá contratar verdaderamente una marcha fúnebre. Aquí no quedó nada. Esto es Comala. Aquí vino Pedro Páramo y aquí nadie está vivo. Aquí no quedó nada. Este minuto de silencio es por todo el mundo.
O sea, todas. Creo que es la primera vez en After Office en estas tres temporadas donde vamos a tener un minuto de silencio colectivo, porque aquí el minuto de silencio
solemne,
va
profundo. O sea, debería ser nacional. O sea, deberíamos decretar mundialmente el minuto de silencio.
El minuto de silencio va por Sadie, Grace, Kimberly y Lola y todos los periodistas que se quedaron atrapados en el autobús. Después de este in memoriam, antes de hablar de cada una de nuestras protagonistas como lo venimos haciendo, es importante acotar que el capítulo 6, el debate, es lo que se conoce como un bottle episode o capítulo de botella, que por lo general, son estos episodios que se desarrollan en una sola locación, en un solo lugar. Tenemos a todos los protagonistas reunidos ahí. Pasan cosas, sobre todo pasan cosas al interior de los periodistas, de los personajes, en este caso de las periodistas, y es un episodio que da información de cómo se están sintiendo los personajes, en este caso las personajes. Y también, por lo general, les decía, estos episodios se hacen cuando no hay presupuesto, o sea, porque son unos episodios más económicos, porque no hay muchas locaciones, no hay muchos extras, ¿no? Entonces, Friends ha tenido episodios de botella, Breaking Bad tiene un episodio, el famoso episodio de la mosca es un episodio de botella, así un montón de series. No estoy diciendo que esta serie se haya quedado sin presupuesto, porque por lo general lo hacían por eso, pero también es un episodio que permite hacer transición y, como decía Juli, que lo hablábamos fuera de micrófonos, es un episodio que a partir de ahí empiece como en la debacle o se empiecen a solucionar cosas, porque aquí quedó todo en punto. Después de esta introducción a Producción Audiovisual 1, entonces sí, Juli, ¿por dónde vamos a arrancar? ¿Con quién vamos a arrancar?
Pues vamos a arrancar con Lola, Lolita Bella, que me da mucha rabia porque...
estaba invicta.
Está yendo bien en el amor. O sea, odio como ese tropo de... O sea, no puede ser. De buenas en el amor, de malas en la vida, en el juego. O sea, Dios te da, Dios te quita. De verdad, por favor. Necesito tregua.
¿Ustedes se acuerdan en El Diablo Viste a la Moda cuando el personaje de Stanley Tucci le dice a Amy Ann Hathaway que cuando su vida personal se está yendo al carajo es porque su vida laboral está ascendiendo, y cuando su vida emocional y personal está muy bien, la vida laboral se está yendo al carajo, porque es como tenerlo todo cuesta un huevo y hay esas subidas y bajadas, y a Lolita le está pasando eso? O sea, tuvieron la cita la semana pasada, Lola llamó a Josie para decirle que cita, y pues evidentemente la tuvieron porque el capítulo de Lola arranca con ella muy apergollada y en arrunchis con Josie.
Pues es que empieza lindo, empieza como muy noviecites. Me parece tierno, sobre todo a alguien que le ha costado mucho eso. Entonces como que suena el celular y es su manager. Ahí nos enteramos. Sí, pero no tanto. O sea, realmente lo que pasa es que el negocio es así. Claro, ese es todo el conflicto de Lola en este capítulo. Pues, o sea, como que Lola no solo se queda sin trabajo, sino que se cuestiona realmente su posición en esto. Entonces ahí creo que es muy difícil porque es injusto con ella, pero a mí no me parece tan detestable. Esa señora es una manager, su trabajo es conseguir plata a partir de agencias de PR. Tenemos otras expertas en PR en nuestro corazón, que a las que les debemos todo, como Samantha Jones. Digamos que esta es lo mismo.
Sí, y también me gusta con Lola que no romantiza el trabajo de influencer, que pasa mucho, ¿no? Porque la mayoría de personas piensan que ser influencer es súper fácil, que eso no es un trabajo, que no sé qué, que sí sé más, que es publicar y tal. Y aquí nos damos cuenta con Lola que es un trabajo y que también es aburridor y que si no se está publicando, no se está posteando, no se está haciendo presencia en las redes sociales, estás perdiendo plata y estás perdiendo seguidores y estás perdiendo tu negocio. Entonces es una cosa muy esclavizante también.
Que es algo que creo que casi nadie se pregunta y creo que está muy reflejado con la conversación sobre política que se tiene y que atraviesa todo el capítulo. O sea, claramente fue un episodio barato, pero nos permitió realmente profundizar mucho más en los personajes, marcar las posiciones políticas que tiene cada una de ellas y creo que eso es fundamental.
Y entonces en esa llamada la manager le dice a Lola, y que es lo que Juliana iba a anunciar, y es que su puesto en el autobús vale 5 mil dólares. Eso no es como de gratis que esté ahí, se está pagando por ese puesto, que además con los periodistas, pues los periódicos, los medios, televisión, radio, el medio que sea, aparte de que está pagando el sostenimiento y los viáticos de estos personajes que están siguiendo las primarias. Entonces Lola se entera. Y siento que Lola como que vive en una burbuja y como que no es muy consciente de esto. Entonces, la manager le reclama porque lleva muchos días sin publicar, porque ella está entregada a la mort y que le va a mandar otro producto para que haga sponsor.
Un review. Miren, yo acá, acá parece que va a sonar de 800 años, pero realmente yo, que me dedico al marketing, sí les voy a decir algo que me parece muy teso y yo creo que este es como un llamado, como un ejercicio de un sentido de realidad, y es que, pues en este mundo capitalista, nada es gratis. Claramente uno tiene principios, hace resistencias en algunas cosas, pero a mí siempre me ha parecido muy extraño y lo digo porque también estoy del lado de la gente que hace arte de alguna manera. O sea, yo estaba como siendo marketera por un lado y por otro lado siendo la beneficiaria como de esas ideas, he sido como activista voluntaria en muchos espacios en donde me puedo permitir no cobrar. Pues este es uno de ellos, aunque quisiéramos hacer dinero, aún no lo
Claramente.
hacemos. Si alguien quiere patrocinarnos, acá estamos.
Llámenos, escríbanos.
Llámenos y pues denos trabajo.
Les pasamos todas nuestras estadísticas.
Pero claro, para eso yo tengo que trabajar en otra cosa. O sea, yo tengo que tener ingresos en otra cosa. Lo he conversado en estos días con una amiga y es como la gente que se dedica a la cultura, por ejemplo, que cree que no, pues que todo se hace por amor al arte o que es
No.
como autogestión y no sé qué. Y yo y lo decíamos claramente ese día, como las únicas personas que sabemos que no necesitan la plata es gente que es heredera y que tiene negocios muy grandes por otra parte.
O que tiene mecenas.
Pues exacto, pero ahí hay un negocio, alguien está poniendo la plata
Sí.
sale de otra parte y me parece muy injusto porque he escuchado muchas personas como, pero el engaño y yo no, la verdad que dejemos de ser ilusos, todo tiene que ser un negocio y la plata siempre sale de alguna parte, de algún bolsillo,
Y
¿sí?
amigues, una cosa. El amor al arte se acaba después de los 20, ya mediados de los 20. Uno no trabaja gratis, uno necesita cobrar porque necesita pagar cuentas. Ya está. Entonces, Lola es de esas personas que puede vivir de su creación de contenidos, pero porque tiene
Pero
una
a cambio
manager,
tiene que hacer, sí, tiene que
tiene
hacer
una
cosas.
manager que le está gestionando patrocinios a lo que marque y ella tiene que estar publicando 24/7 porque eso es lo que está generando plata, que ella lo sienta muy cool, muy chévere, muy tranqui y que sienta que no tiene las mismas responsabilidades, entre comillas, de un periodista o el mismo rigor de una periodista como las con las que ella se está moviendo. Eso pasa más en su cabeza, pero ella tiene responsabilidades como influencer y por ahí se tiene que ganar el dinero. Porque la realidad también es que hay muchas personas que hacen creación de contenidos, pero no solo viven de eso, también trabajan, también estudian, también hacen otras cosas porque todavía esa creación de contenidos no les da para dedicarse exclusivamente a eso. Y
Sí.
todo, así sea muy chévere crear contenidos, así sea muy chévere vivir de las redes sociales, todo es trabajo y el trabajo no es chévere, sea el que sea, qué pena, porque tiene indicadores, tiene responsabilidades y tiene compromisos, que es lo que le están reclamando aquí a Lola, que está faltando a hecho.
Claro, entonces esto es un negocio, no hay generación espontánea y creo que nos tenemos que poner las pilas con eso, como aceptemos realmente que no es solo eso, como lo que tú decías, el amor al arte. Sí me parece que lo siento y ese era el llamado a realidad de Lola y creo que alguna vez muchas personas lo hemos hecho y hemos pensado que ilusamente podemos, pero a veces tienen compromisos sin entender. O lo que siento que le pasó a ella es que ella al principio decía, pues yo no tengo ningún problema en decir dos bobadas sobre una crema porque también no conocía el medio donde se estaba metiendo. Entonces no sabía y entonces le iba a aparecer el rigor, la presencialidad, estar dando contenido todo el tiempo. Y una cosa que creo que nos pasa a muchos en algún momento, sobre todo pues yo siento que a los millennials nos está pasando ahora un montón y es, pasamos como por el pico de la sobreexposición y siento que muchos estamos bajándonos del bus porque estamos muy agotados. También creo que por eso seguramente tienen tanta vigencia y tanta ganancia estas cosas del mindfulness, del momento presente y de todo esto, pero realmente es que sí funciona, de verdad. Entonces yo siento que ella está agotada ahí y eso fue lo que pasó. Subestimó el hecho de que eso, de estar haciendo patrocinio, que es una bobada, y yo quería como cerrar como esta reflexión con una cosa que está pasando pues como en Argentina frente a lo de los costos del libro, lo que se habla todo el tiempo de la cadena del libro, el periodismo se está cuestionando y esta es una conversación que tienen ellas, que creo que vamos a tener que hacer como una cápsula solo para esa conversación, que creo que tiene que ver con que cómo se paga el periodismo.
Porque al final de Lola vamos a ir yendo y viniendo y las vamos a ir metiendo todas porque pues en este capítulo estuvieron todas juntas, que no las habíamos tenido como a las cuatro en un episodio completo juntas y reflexionando sobre diferentes temas, principalmente el periodismo político, el periodismo en general y también hasta una conversación sobre el género. Entonces, cuando Lola habla con su manager al final del capítulo, le dice como, a mí me interesa más como cubrir noticias, como si nos vamos por las noticias, y la manager muy central y muy práctica le dice, ¿cómo monetizamos esto? Y ella dice, no sé, es tu trabajo. Y dice, ni siquiera los medios saben cómo monetizar las noticias, que es una cosa que todavía no se acaba de inventar. No se sabe cómo se monetiza ese contenido. Así que si lo quieres hacer, dale, pero yo me bajo. O sea, estás por tu cuenta. Y ahora pues a Lola le va a tocar buscar cómo mantenerse en el bus, porque evidentemente se dio cuenta que su estancia en la campaña cuesta dinero. Entonces era lo que decía Juliana, era ese llamado de realidad y esa burbuja que muchos influencers tienen o que el imaginario colectivo tiene sobre los influencers. Ay, qué rico, les mandan regalos. Ay, qué rico, van a eventos. Ay, qué rico, están en todas partes. Sí, pero ¿a qué costo también?
Claro, entonces lo que yo decía es que también yendo, porque también me parece acá el feminismo blanco, el feminismo de la hora anterior, entonces diciendo como todo lo que cuesta, yo en estos días estaba leyendo a varias escritoras que admiro muchísimo discutir que es que el trabajo es pago, o sea, escribir es un trabajo que debe ser pagado. Recordé mucho y voy a hacer como todo el reconocimiento porque las primeras mujeres que levantaron la mano sobre esto fueron las mujeres negras que le dijeron a Virginia Woolf, claro, muchas gracias por tu, para escribir hay que tener un cuarto propio y 500 libras al año. Las primeras que alzaron la mano fueron las mujeres trabajadoras y las mujeres negras, sobre todo las mujeres negras que dijeron un cuarto propio cuando nosotros ni siquiera éramos ciudadanas. O sea, las personas negras no eran consideradas ciudadanas en ese momento. Entonces yo decía, bueno, Virgi, me encanta tu idea del cuarto propio y las libras al año, pero amiga, eso quiere decir, para escribir yo me tengo que buscar la plata en otra parte y como no soy heredera, eso significa trabajar. ¿Y sabes qué significa trabajar? Que voy a estar al menos de 8 de la mañana a 6 de la tarde dedicada a eso para poder conseguirme la plata, para poder escribir. ¿A qué horas voy a escribir? Porque, amiga, entonces, claro, está ahí el privilegio de poder hacer eso. Entonces, claro, yo siento que Lola lo que hizo fue como que, uff, claro, como que no dimensioné que esto lo tiene que pagar alguien y ese alguien soy yo, de alguna manera voy a tener que conseguir la luca. Y me pareció muy teso, muy teso.
Y entonces, así empieza Lola antes de montarse el autobús. Por el otro lado, Kimberly se creó una sección que si le va bien en un en vivo que va a ser durante el debate, es probable que le den un espacio en el horario prime todos los martes en vivo y no sé qué hiciste más, entonces tiene que salir perfecto y está hablando con su camarógrafo de cómo lo van a hacer y que está perfecto, qué buena idea que se la creó, que no sé cómo hiciste más, y así se montan ellos al autobús. Por el otro lado, Sadie y Grace están revisando los donantes de Walker para ver dónde está el lunar en esa campaña.
Sí, empiezan a atar cabos y armar el perfil y descubren a una persona que está vinculada con uno de los videógrafos que despidieron. Y tienen que contactarla.
Claro, porque esta videógrafa la echaron, pero ella fue becada por una fundación de un millonario, que aquí dicen que es como el millonario perfecto, que es más pulpo pulcro que cualquiera, pero Sadie se da cuenta que esa fundación, Walker es la directora y que este man donó 20 millones de dólares a la campaña. Y a
No
esta
es
vieja la echaron.
directora, hace parte de la junta de selección de
Del
becas.
selección de becas. Y a esta vieja la echaron, entonces, como vamos a contactarla. Y ahí Grace dice como Annie se está gastando la plata en Uber Eats y en plataformas. ¿Qué carajo si no me contesta? Y a Sadie le mandan un mensaje al celular, pero ella no contesta. Y Grace le dice, ah, es mocasines. Y Grace le dice como es que no
Porque ya
debiste.
tenemos apodo.
Porque ya tenemos apodo. Entonces Grace le dice, es que no debiste. Y Sadie, sí, ya sé que no debí hacerlo. O sea, ni me lo digas, ni termines la frase, ni nada más. Y así se
Sí, yo ya
suben.
no necesito más esto.
Y antes de eso, Sadie está entrevistando a Benji, que Benji es la peor fuente que uno pueda tener, que Benji recordemos que es el director de campaña de Walker, el nuevo, que llegó ahí a solucionar algo que todavía no sabemos qué es, y Mocasines se la pilla y le reclama, como, o sea, se fue para Nueva York, se perdió, me ghosteó, no es que habíamos quedado mejor amigos, no sé qué, y Sadie muy reacia, pero finalmente termina cediendo y le cuenta lo que le sucedió en Nueva York, que Day los vio, que la van a echar y que ahora su editor le pidió que solamente tiene que relacionarse con Benji porque durante una semana estuvieron revisando todos sus artículos para ver que no hubiera conflicto de intereses. Y así se montan todas al autobús y resulta que Mocasines también se va en ese autobús y nos damos cuenta que Mocasines lo han ido relegando también de la campaña porque Benji es el que está acompañando a Walker a todas partes. Y el autobús arranca. Antes de montarse al autobús, Lola hace un en vivo diciendo que van al debate, que ya volvió, que tranquilos, que no sé qué, que bla, 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 y que abajo el hielo negro. Y se monta el autobús y empieza a hacer fotos de la nueva marca que le enviaron. Y entonces está haciendo fotos, no sé qué. El internet está intermitente en el bus, el wifi del bus no está sirviendo. Entonces ella se levanta muy ella y dice como, por favor, la única que crea contenidos acá soy yo, ustedes no. Desconéctense todos del wifi que necesito utilizar el wifi. Y todos como, no va a pasar, amiga, tranquilízate.
Ya les contamos que termina sin trabajo. Pasa que cuando dice el estado del hielo negro, o sea, abajo el hielo negro, en inglés suena como abajo de fuck black guys y no black eyes.
En los subtítulos dice abajo los hombres negros y empiezan a cancelarla, pega un grito y todos se ríen por el error que cometió y ella es como no me están ayudando y entra en crisis y está desesperada porque la están cancelando y pues porque su trabajo en ese momento está en peligro. Pero además también ahí en eso, ¿tú qué opinas de la conversación que tiene ella sobre que el género es un constructo social? Porque resulta que Kimberly te está echando labial y ella le dice como no necesitas más brillo, Kimmy, y ahora te vas a poner rubia. ¿Qué necesidad de seguir perpetuando los mandatos de géneros femeninos, heteronormativos y hegemónicos cuando el género es un constructo social? Y Grace es toda, a ver, explícame
Sí,
eso.
por
Y
un
ella dice, no, no me
segundo.
explicas, no soy estúpida, pero es que
Uf.
y me encanta Sadie, que Sadie es como abort, abort, o sea, no entren en esa conversación, por favor.
Mira, Cata, yo por un segundo agarré mi rosario y dije, Señor, por favor, no me la vuelvas transfóbica. Es lo último que necesito en la vida. Esta semana ha estado muy dura. Yo de verdad, de verdad, de verdad, no supero que mi novia me salga transfóbica porque esto sí sería
Causal de
ya. Yo.
divorcio.
Y les digo pues que todavía creo que podría ser. Pero creo que acá hay un asunto que me parece muy importante y es un conflicto y una cosa que me parece muy difícil y que todo el mundo debería estar conversando sobre eso. Pero también me voy al carajo porque creo, y esto lo he dicho en otras partes y citando a Tamara Tenenbaum, que me parece que lo hace muy bien, que a su vez está citando a otra filósofa influencer que me fascina, que tiene un canal de YouTube que se llama ContraPoints, y es que finalmente, ¿cómo hace uno para que el radical se pase para el otro lado y entienda que lo que está diciendo es profunda ignorancia? Y es que creemos que con esa gente no hay que discutir, sino que hay que discutir es con los tibios. ¿Qué pasa con los tibios? Los tibios son realmente los que hacen daño en esto, porque finalmente no se comprometen con nada y no son claros ni transparentes, entonces uno no sabe con qué sí y con qué no. Pero también es muy difícil tener conversaciones porque siento que para mí Lola y Kimberly son los lados opuestos, o sea, y es muy fácil, total, como izquierda de construcción y Kimberly absolutamente conservadora, incluso siendo una mujer negra y lo dice ahí. Sí, conservador con C mayúscula, que es lo que empieza a generarle conflicto, que es lo que pasa después con la discusión de Kimberly cuando lleguemos aquí. Y es que hay un punto en el que creo que siempre vamos a tener problema porque las personas como Grace tienen una idea binaria de la vida. Y eso no signifique radicalmente que sean malas personas, solo que antes de explicarle que no existe el género, género, porque yo estoy del lado de Lola
Sí,
y creo
claramente.
que el género es un constructo social, pero que yo además, desde mi privilegio, decido performar, ¿sí? Y performo el género que se me ha asignado para sobrevivir, y es una decisión que yo tomo, claro, que es lo que decía otra vez, que va al principio del conflicto moral de Lola, desde el periodismo y desde lo que pagamos y desde la ilusión, yo soy muy consciente que incluso cuando yo performo mi género, de la manera en que lo hago, el género que tengo asignado, estoy usando mi privilegio y que eso quizás que ayude a sostenerlo, que ayude a sostener otra vez al género, cuando yo lo que quisiera es que no existiera, pero no puedo pelear todo el tiempo en eso. Pero esta conversación es muy amplia y para alguien que le han dicho y ha crecido y tiene pruebas, que es al final lo que dice Grace, tiene pruebas, o sea, de que ella por el género que performa ha sido castigada, es ahí donde tú no le puedes decir anula el género, porque es como... Entonces lo que yo siento y lo que yo he vivido en carne propia es una invención. Entonces por eso creo que hay un bache enorme, por eso es que las conversaciones creo que empiezan tarde, o sea, empiezan en un tema tarde y tenemos que tener esa conversación en un tema mucho anterior, que no lo estamos teniendo,
Está anulando
¿sí?
uno lo que tú dices, la existencia de la otra persona, en este caso de Grace, que Grace le hace todo ese reclamo que tú acabas de mencionar y que además también le dice, porque cuando Lola le habla de los no binarios, de los transexuales, y Grace le refuta sobre los derechos reproductivos de las mujeres, y ella dice que las personas no binarias y las personas trans también se reproducen, Sadie dice como, momento, o sea, no entren ahí porque no se van a
No
poner de
vamos a salir.
acuerdo, porque además Lola también cuando pasa a Bocacines, le dice, ¿usted cree que el género es un constructo social? Y él dice como, yo soy muy inteligente como para no meterme en esa conversación y usted no ha mirado mi hoja de vida, bye. O sea, no voy a entrar en esa discusión. Entonces, siempre ha sido esa la tensión entre Grace y Lola, porque Grace le dice algo a Lola que yo también creo, y es que el hecho de que ella pueda hablar como está hablando y todos los cambios o deconstrucciones que se están haciendo a pasitos de tortuga, pues también responden a que muchos años atrás, muchas mujeres y con todo el inconveniente y todos los problemas que tuvo el feminismo, la segunda ola del feminismo, la exclusión inclusive de mujeres lesbianas, de mujeres negras, pues con todo eso es un movimiento que ha logrado que ahorita estas mujeres más jóvenes como Lola tengan el privilegio de hablar de esa forma y es como no lo desconozca tampoco, pero evidentemente hay que llegar como a un punto de acuerdo, como a
Sí,
reconocerse las unas a las otras
claro.
o los unes
¿Sabes
a
qué es
las
lo que
otras.
pasa? Y es ahí donde Greycita quería, tienes toda la razón, pero te falta una parte. Y es un poco lo que te decía yo el capítulo pasado cuando dije que Sadie hizo toda esa reflexión, que a los hombres sí, pero a las mujeres no. Pero precisamente es que no puedes argumentar esa opresión y a su vez pedir que hagan una excepción con vos. Entonces me parece, y esto lo sostengo delante de lo que sea, y bueno, iba a salir al aire, y es algo que creo, y se lo digo a mis amigas y con la mujeres que hablo, y es que creo que igual el feminismo le debe una disculpa enorme, enorme, y no solo una disculpa, sino una reparación, y nosotras mismas un estudio interno de cómo hemos utilizado muchas veces de lo que nos quejamos sobre otras minorías. Y eso es lo que me parece teso. Es el colmo que una persona haya luchado siendo mujer para poder planificar, tener control de su cuerpo y poder abortar y que después le diga a un hombre trans que no tiene derecho a esos derechos. No
Sí,
puede ser.
no puede
O
ser.
sea, no es como que los luché para mí y ahora te jodes. No seamos hijueputas.
Hipócritas.
O sea, no, 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 no. La cual hipócrita, la palabra, la grosería. O sea, no puede ser la incoherencia. Entonces, cuando sale todo este discurso, yo de verdad vi esa conversación así, pero con el rosario en la mano, Catalina, porque era imposible. Y es ahí donde otra vez voy al audio que escuchamos de Angie, a lo que hemos hablado tú y yo otras veces en este capítulo, y es que esto es una conversación de 2005, si la conclusión es que hombre y mujer y ya, y el binarismo, y entonces ya cuando logramos los y las, se acaba la conversación. Cuando hay una discriminación constante, hay violencia y que lo siento, no puedo con que el problema de las TERFAs es que están desconociendo la identidad de unas personas.
Surprised how well you cut my feelings to the bone. Es que ahí estaríamos comportándonos igual que los se comportaron los hombres cuando nos negaron los derechos a nosotras, las mujeres
Claro.
cisgéneros heterosexuales. Vamos a.
Sí, y sí, y me puedo ir para arriba, para abajo, porque también entonces tenemos que hablar de la gente negra. O sea, entonces como que ahí sufrí, pero claro, yo le concedo a Grace, Grace tiene razón, pero eso no te da permiso.
De no reconocer al otro.
Entonces, claro que soy súper team Lola en esa conversación.
Mientras están en esa conversación, pasa el desastre del capítulo. El bus se le totea el motor y quedan varados en medio de la carretera porque ellos están en el estado de Minnesota, justamente en Illinois. Y entonces es como, uy, están a 2 horas, 3 horas del debate. Todavía hay chance, entre comillas. Mocasines se baja a mirar qué le pasa al motor con el chofer y me encanta que el chofer es muy zen y le dice, solo se puede controlar lo que podemos controlar. Para todo lo demás existe la
Ah, no,
meditación.
no, 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 ese señor,
Maestro
de
zen.
verdad que tú te viste The Good Place.
Sí.
O sea, yo sentí que era como un personaje de esos fabricados de The Good Place. Yo no podía creerlo. Pero el señor tiene toda la
Toda
razón,
la
marica, ¿qué
razón.
vamos a hacer?
O
Lo
sea,
que pasa es que uno es todo acelerado.
pues si
Yo
no se
le, el
puede
otro...
llegar, no se llega. ¿Culpa nuestra?
Aquí ya les he contado de la ley Transmilenio. Acá está así.
Sí.
Cata sabe cuál es mi ley, la ley
Me
Transmilenio.
encanta.
Pero bueno, entonces miren, la ley Transmilenio para las personas que, a los que vienen en Bogotá, lo siento mucho porque saben de qué voy a hablar. Y al resto de las personas que nos escuchan, que no están en Bogotá o Colombia quizás, Transmilenio es el sistema integrado de transporte en unos buses que es público de la ciudad de Bogotá. La ley Transmilenio es que vos tenés que ir de un lugar A a un lugar B y tenés que estar en cierta hora. Y haces todo lo posible para, entonces salís temprano de la casa, vas caminando, te pones ropa, sombrilla, llevas todo tan, llevas la tarjeta cargada, o sea, prevenís todo lo que está en tus manos para hacerlo, peleas entre la multitud porque a veces la estación está llena, entonces te haces hueco entre la gente para montarte en el bus que te corresponde, que va rápido, ya sabes cuál es el bus, no tenés que ir a averiguar todo, corres, 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 corres. Pero una vez vos te montás en el Transmilenio, lo que suceda entre que estás montada en ese bus y el lugar de destino ya no está en tus manos.
No depende de ti.
¿Por qué? Porque se daña un semáforo, hay trancón, hay protestas, se daña el bus. Entonces, uno ya está dentro del bus y ya ahí se sienta
A
a que
esperar.
pase. O sea, porque usted ya hizo todo lo que podía hacer para llegar del punto A al punto B. Ahí, cuando usted está en ese bus, ya es culpa de nosotros, usted se tiene que entregar. Esa es la ley Transmilenio. Recomiendo que se la aprendan y entiendan porque es mi colaboración Zen a que hay cosas que yo ya hice todo lo que estaba en mis manos. Entonces, el señor le dice a esta gente, le dice a Mocasines como, mire, vea, yo voy a empezar a arreglarlo, en mis manos está hacer lo que pueda, más rápido, más lento, no, aquí hay un proceso, eso es lo que hay que hacer, el tiempo que nos tome, si la logramos, si no la logramos, ya en mis manos no está, o si pasa cualquier samaritano y nos lleva.
Y entonces Mocasines transmite el mensaje a los periodistas y todos los periodistas quedan como, ah, oh, joder. Pero la que más se angustia es Kimberly porque Kimberly tiene un
Tiene el
en
directo.
vivo y tiene el
Ajá.
directo. Entonces Kimberly se sienta al lado de Grace porque necesita un consejo de Grace y aquí empiezan las reflexiones periodísticas y le dice que le regala un bono de Stella McCartney de una liquidación.
A un sale de Stella McCartney. No es un bono como tal, es como
Como la
una
entrada
tarjeta de
de
entrada
invitación.
a ese sale.
Y entonces ella dice que gracias y después le dice que la admira mucho, que ella quiere ser como Grace cuando sea grande, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y entonces Grace le dice, ¿qué me estás preguntando? Entonces ella le dice, tengo un en vivo, tengo la mesa, tengo todo, no sé qué, ¿qué tengo que hacer? Entonces ella le dice, lo primero que tiene que tener un periodista, que además no lo dicen en las facultades de periodismo siempre, y es como hay que
Sí,
tener
es que Grace,
instinto.
Grace, Grace
Grace
es
es
súper
profesora.
profesora de periodismo. De verdad que esa
Sí.
señora debería, o sea, amiga,
Vete a
me voy
dictar
a
periodismo en
adelantar.
Harvard o a
Me voy a
Yale.
adelantar. Ella vive en Nueva York, ¿no? Entonces puedes dar clases en Columbia, la Facultad de Columbia de Periodismo, buena, buenísima. Entonces, me voy a adelantar al final de Grace, pero es como, amiga, si decides de verdad dejar esto y quieres salvar tu matrimonio, ¿qué tal si te vas a dar unas clasecitas a Columbia? Súper top,
Súper bien,
porque es de verdad
profesora.
profe de periodismo.
Y en Estados Unidos a los profes les pagan muy bien. Y ella ella con toda esa experiencia y además con todos esos contactos tiene como tener un muy buen sueldo y se puede, y es muy profe de periodismo. Entonces le dice que lo primero es que tengan que tener instinto. Entonces, ¿qué le dice su instinto? Y Grace ahí habla de Liberty News. Evidentemente, Grace tiene serios problemas con Liberty News por su posición política, por conservador, no sé qué, y dice más. Y Kimberly le dice, es que yo le debo lealtad a Liberty News. Y ella le dice, no. Segundo tip, los periodistas solo le debemos lealtad a las fuentes y a la verdad. Es súper
La
profe de
verdad.
periodismo. O sea, cada vez que ella
Tan
amplía.
linda. Ay, no, yo estoy muy trabada, de verdad. Por favor, Grace, no seas terfa.
Y finalmente le dice,
Que haga lo que
ah,
tenga que
sí,
hacer, pero por ella.
por
Y
ella.
que se dé cuenta que ella también es una ficha y que ella lo sabe.
Liberty News la necesita más a ella que lo que ella los necesita a ellos. Entonces, Kimberly está, porque además recuerden que Kimberly es toda positiva, journal, manifestaciones, ¿cierto? Entonces está como,
Sí.
vamos a alcanzar, vamos a alcanzar, me voy a pie, no, ahí estamos a 30 kilómetros, está haciendo mucho frío, o sea, no vas a llegar. Pero ella aún así va y se arregla y está ahí como atenta al tema. Mientras tanto, como el bus está varado, todos se bajan y estas cuatro se meten en el compartimento donde van las maletas. Y Kimberly está dando vueltas y vueltas. Y Lola está como zen también. Y Sadie le dice como que porque está tan tranquila y dice es que me comí un montón de gomitas. O sea, me comí
De
un montón
THC.
de gomitas felices. Y Kimberly se mete ahí también con ellas a hablar porque Sadie le dice como deberías darle una a Kimberly para que se calme. Y Lola dice que no puede ser que se vayan a perder el debate porque además es la oportunidad para que por fin los
Ay, tan
ciudadanos
linda, es que ella es
vean.
tan lindo.
Es muy ingenua, todas, sí, todas tienen su momento de ingenuidad y de ternura y de decirles como, ay, mi amor, que es la oportunidad para que todos vean las políticas de su candidata socialista, de la novata, para que ella se dé a conocer y porque los debates son súper importantes y no sé qué. Y Grace y Sadie es como, ¡uah! Se le cagan de
No,
la
pues hasta
risa.
Kimberly se la goza,
Es
pobrecita.
como, no, o sea, a ver, le dice Sadie, los debates no son para
Es,
nada
nadie se
eso.
lo ve. Dime quién, aparte de nosotros que nos dedicamos a esto y que se dedica a la televisión y a la política, ven esos debates, o sea, completos. Son muy aburridos.
Lola dice, ¿y entonces para qué estamos acá? Y dice, porque a la gente le gusta la buena televisión. Y
La
si
televisión.
revisamos, los debates son un momento dramático porque hay peleas entre los candidatos, se dicen cosas, se salen trapos a la luz. O sea, es una estructura dramática y narrativa que engancha a las personas. Y además, Sadie le dice otra cosa que también me parece súper interesante y es como, a ver, Lola, ¿a quién conoces que sea de centro, por ejemplo, y vea un debate y diga como, voy a cambiar de opinión y voy a votar por la candidata socialista? O sea, ¿quién cambia su voto a raíz de un debate? Eso es muy improbable. Y Grace le dice también como la novata sabe que no lo va a lograr, o sea, ella sabe. Entonces Lola dice
Eso es lo que
como,
está
pero
buscando.
entonces, ¿por qué está acá? Y Sadie dice, porque está haciendo campaña seguramente para el
Para
2028, para
2028.
2032 o de pronto un contrato para un libro, pero pues ella, o sea, esa gente sabe a qué está jugando y a qué le está apostando. Y entonces Lola pregunta, bueno, entonces si no es la socialista, ¿quién es la candidata? Entonces Kimmy dice, de la que está enamorada Sadie es la que está punteando.
Y
Y Sadie
entonces ya
dice,
dice que no, que no, que ya no, que ya cree que va a ser muy buena presidenta, pero igual se la gozan. Aparece alcalde Papito en escena.
pero no aparece en escena, aparece porque
Pues lo mencionan.
cuando le preguntan a Kimmy que quién cree que va a ganar, ella dice, mi candidato ya está en la Casa Blanca, o sea,
Sí,
asumimos que el
pero de
presidente que es,
estos que no me importan,
pero de los de ustedes,
es.
votaría por alcalde Papito, un blanco guapo. Siempre es una buena opción. Y le pregunta a Grace, y Grace dice, yo no voto en las
Pero le gusta
campañas,
Aquaman.
yo no voto en las campañas
En las que trabajo.
que cubro. Entonces Lola es como, perdón, ¿ustedes no votan? Y todas, Y ahí dice algo
Los.
y me quedé pensando, porque Grace dice, periodista político que se precie, no vota. Y es como, ¿sí?
Es que no conozco casi periodistas políticos. Tendríamos que preguntarles.
Yo tampoco, si hay algún periodista o alguna periodista política, por favor, cuéntenos porque estas mujeres dicen que esta gente no vota si está cubriendo campañas. Ahora, esa conversación termina ahí, sigue el tema y Grace y Sadie se pillan que hay una chica del equipo de Walker que trabajó con la videógrafa que echaron y que está hablando con mocasines. Y Grace le dice, vaya que entretenga mocasines
Ay.
y me da tiempo para sacarle el número, porque Sadie le escribió que además Grace cuando está hablando con Sadie en el hotel le dice, bueno, llamemos a esta vieja, la videógrafa. Y él ya dice como, pero necesitaría el teléfono. Y dice como, a ver, escríbale por las redes sociales. Tengo que hacer todo yo con contáctela por ahí. Y Sadie la contacta, pero esta mujer la bloquea de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales. Entonces le dice, entonces estamos haciendo algo bien. O se asustó, y si se asustó, tiene algo que esconder. Y si tienen algo que esconder, hay una historia. Entonces Sadie es como, no voy a ir a hablar con mocasines. ¿Se acuerda de Jean? ¿Se acuerda de recursos humanos?
Sí, pero ella le dice la verdad que ella va a lograr 2 minutos con mocasines, mientras que ella puede lograr 10 minutos hasta que ella saque el número
Y
de
juegan
malas.
piedra, papel o tijera para ver quién va a ir a hablar con mocasines. Y
Soy
pues
tan linda.
Sadie va y se va con mocasines y le dice que sí, pueden hablar, se bajan del bus y ahí tienen la conversación romántica
De
del
la que vamos a hablar
capítulo.
luego. Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes. Kimberly desesperada buscando cómo irse, y va y le dice a su camarógrafo, pues a su coequipero, que recoja las cosas, que se van a ir caminando ya, que no sé qué, y el man le dice, no, yo ya avisé que no llegábamos. Y ella se pega la enchichada de la vida y le dice como, ¿quién te dijo a ti que tenías permiso de no sé qué? Pues como de cancelar y de avisar eso, yo no te dije nada, tú no debiste haber hecho nada. Y él le dice, no, es que mi trabajo también es avisar, y yo sabía que ya no íbamos a llegar y tenía que avisar, yo no puedo alargar a la gente porque eso sería embalar a los demás porque no saben dónde estamos nosotros, así tienen como planear.
Le dice Kimberly, es que la diferencia entre usted y yo es que yo no me rindo sino hasta el final, y le dice, este es el final, Kimberly, o sea, no llegamos, este es el fin. Yo soy más realista que usted, y ese positivismo tóxico suyo de pensar que se iba a solucionar, no, porque no podemos dejar el en vivo en negro. Y entonces Kimberly le dice,
claro, le dice, es que usted es tan egoísta que prefiere que no haya en vivo con nadie a que usted se quede sin el en vivo. O sea, es que eso no funciona así, porque yo, el man se lo dice, el man sí está pensando en el equipo.
Claro, y además también le dice, también es mi nombre y también es mi trabajo. Y entonces Kimberly le dice, es que usted se cuelga de mi éxito, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe lo que a mí me costó llegar hasta acá, y dice, no me importa, o sea, no me importa todo lo que ha tenido que hacer para llegar donde está, y yo también he luchado mucho. Y Sadie trata de meterse ahí como, tranquilos, no peleen, y entonces ella le dice, ah, no, pues dígamelo. Y entonces, claro, no se le puede decir nada, y el tipo le dice, no se le puede decir nada porque usted es el unicornio de Liberty News que tenemos que proteger, tenemos que cuidar, porque usted es negra.
Es la negra, es la cuota negra. O sea, le confirma lo que Grace minutos antes le había dicho.
Le confirma que Liberty News la tiene por su raza, porque es una mujer afrodescendiente, y es la forma de decir como, nosotros no somos racistas. Y Kimberly le pega un tablazo con su tablet, y ahí se agarra.
Pero bueno, ahí es cuando también el pobre Mocasines dice que el carro no funciona.
No funciona.
O sea, que ya que se dañó, que ahí está todo ese humo, todo... Ellos están
los que
ahí,
están
hay gente
borrachos,
bebiendo,
los que están borrachos jugando póker desnudos, están unos en pelotos, Grace se roba la cartera de la periodista de radio que está llena de sándwich y empieza a repartir sándwich.
Pero
o
no
sea,
cuente.
Pero es que ahí se descontrola todo se descontrola y se va al carajo, todo se va al carajo ahí. Y entonces Kimberly, cuando ya se soluciona lo del bus y llegan al hotel, evidentemente esta gente no llegó al debate. Cuando ya pueden regresar al hotel, Kimberly está en un bar, como en el bar del hotel, y está viendo que Nelly, la mona odiosa, como le dice Juliana, hizo el envío.
Ah, ahora es como le dice Juliana, yo soy la única que le digo la mona odiosa.
Es una mona odiosa, que además se viste como en 2002. Y entonces ve que esta mona hizo el en vivo y que le pusieron a ese segmento el nombre que ella había propuesto, y que va a ser un momento prime durante todos los martes en el canal, que era lo que ella estaba buscando. Entonces ahí llega Gary, que es su camarógrafo, con un whisky, a decirle como ofrenda de paz, y ahí se hablan y se piden disculpas, y ella le dice como, no repitamos eso, pero sí quiero decirte que cruzaste la línea, pues porque lo que dijiste fue un comentario racista. Y él le dice que sí es cierto, y le reconoce que él también pues se cuelga de su fama, pero que hay que ser como más conscientes. Ella también le pide disculpas a él por haber sido grosera, y él le dice como, tranquila que lo vamos a lograr, y porque vamos a lograr un segmento en horario
prime. Pero acá
prime.
Hay una cosa muy importante. Antes de eso, Kimberly se sienta afuera en un tronquito con Lola, porque después de ese agarrón que tiene con él, va y busca, y Lola le dice, acá tampoco hay señal, no sé qué, y empiezan las dos, y por eso aquí es muy importante cerrar esto, las dos empiezan a conversar y darse cuenta que la una quiere hacer periodismo, o sea, Lola sí quiere hacer periodismo, así se ría y diga que no, y aparte de una conversación sobre el género, también vamos a tener una conversación sobre periodismo político otra vez, va a continuar la conversación, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, en ese momento, Kimberly y Lola se dan cuenta que la una quiere hacer periodismo y la otra se da cuenta que está aburrida en Liberty News y que capaz y no quiere sostener esa lealtad y esa relación con el Fox de esta serie.
Claro, porque Kimberly le dice a Lola que odia su trabajo y Lola le dice que ella también. Y entonces Kimberly le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice, sí, claro, dime, pero no te pongas brava. Y es, yo no entiendo tú qué haces aquí en el autobús si tú lo puedes hacer sola porque tú desde los sponsors puedes conseguir patrocinadores, o sea, ¿por qué estás acá? Y ella dice, y ahí me da a entender un poco a mí, no sé si te pasó lo mismo, que Lola tiene un tema como de salud mental porque le dice que ella no puede estar sola y que necesita el caos y que necesita estar como rodeada de gente. Entonces, Kimberly le dice que la entiende y después Lola le dice, es que me parece muy vacío estar promocionando productos. A mí me gusta más el storytelling. Y Kimberly se ríe y le dice, o sea, que te gusta el
Ah, o sea, el
periodismo.
periodismo, es el periodismo lo que quieres. Tú le
Y
dices
ella,
storytelling,
sí, entonces
pero es periodismo.
Lola le dice, bueno, pero no te pongas tan feliz y no le cuentes a Sadie porque no quiero que se ponga feliz. Y Kimberly dice, como comenta Juliana, que está aburrida de Liberty News, que está aburrida del performance que tiene que hacer como mujer negra, como mujer conservadora, pero.
Conservadora.
Y que ella no sabe qué hacer, pero que odia ese trabajo. Entonces Lola le dice que por qué no se va. Y eso me pareció muy honesto cuando Kimberly le dice, ¿a dónde? Porque es que por mi raza, por mis creencias, por mis temas, no tengo cabida en otra parte. O sea, el caso es que las dos están perdidas en este momento porque no saben qué hacer. Y así queda Kimberly y así queda Lola. Ahora, la conversación de periodismo que estaba comentando Juliana, que a mí me encantó, están las cuatro hablando sobre las ventajas y desventajas del periodismo y sobre todo Lola haciéndoles notar que la vieja escuela del periodismo está muerta. Y el tema principal es la objetividad, porque Lola dice que la objetividad no existe, que cómo puede hacer uno periodismo si no se mete, si no está ahí dando opiniones. Y Grace dice, profesora de periodismo, lo voy a repetir cada vez que esta mujer haga una acotación de este estilo, dice que cuando uno hace periodismo y decide ser periodista, uno renuncia a la opinión.
Pero a mí
Entonces,
me parece muy importante acá porque también aquí creo que la salva Sadie más allá de todo cuando dice si hacemos cosas grandiosas, pues porque dice como, ¿y cuál es la opinión? Y no reconocen el género, no reconocen que todo es lo que le atraviesa. Entonces Sadie, que es, creo que es la mediadora, es como con la opinión que más me siento identificada, dice, hay mucho que aprender y mucho que mejorar. Nuestros colegas han muerto en guerra. Los medios de comunicación son los que mandan a cubrir verdaderamente cosas. Tú acá no estás haciendo nada, o sea, aquí no estás poniendo en riesgo tu vida, pero tú no sabes, porque nosotros vamos a los lugares donde la gente se está yendo y empieza a enlistar gente que ha muerto cubriendo guerras, genocidios,
hambrunas.
o sea, periodismo de guerra del que, pues, del que todos los que estudiamos periodismo de verdad, como que eso es lo que empieza ahí todo, porque es como, ese es nuestro momento Tintín, nuestro momento Indiana Jones, o sea, es como la ponemos toda, ponemos la vida para llevar la información, que es lo que nos dice cuando empezamos a la universidad, pero creo que es cierto también y se merecen los medios, así como dije ahora, como que hay que reconocer que también hemos hecho ciertas cosas en el feminismo que están mal y que deberíamos cambiarlas. También creo que hay que reconocerle al periodismo que aunque se ha vendido en muchos casos, es muy difícil y que los medios de comunicación ahora reproducen fake news y que se presta por un montón de cosas. Me parece que fue una gran oda, un gran reconocimiento y es, pues pucha, la gente se va, ha muerto periodistas. A lo
Claro.
largo de todo el ejercicio periodístico en este país, los periodistas están amenazados. Hay grandes, grandes voces que se han tenido que ir del país aún hoy, que en teoría hay acuerdos de paz y están firmados un montón de cosas y se supone que la izquierda, bueno, no existe, pero pues una política alternativa es la que está gobernando y que no es un botón.
Que entre comillas hay como más seguridades para ejercer el periodismo, pero aquí en nuestro país vemos cómo los periodistas de regiones regiones son amenazados, los periodistas que están en zonas de conflicto tienen que salir del país o los matan. Y ahí Sadie lo que hace, que dice Juliana, es mencionar un montón de periodistas que han sido decapitados, secuestrados, desmembrados por estar cubriendo guerras, por estar haciendo periodismo, porque le dice, porque Lola dice es que la vieja escuela se murió, o sea, ya la vieja escuela no existe y la vieja escuela del periodismo no ha servido para nada. Y Sadie es como,
Que
respeto.
también es, claro, que también
Respeto
es un
con la vieja
poco,
escuela, o sea, los
claro,
medios,
también.
claro, hay una cosa también y es que la gente cada vez confía menos en los medios de comunicación y eso es una cosa gravísima para cualquier sociedad. Y entonces Lola dice, bueno, está bien, sí, respeto, pero lo que es terrible son las fake news y los haters. Y Kimberly le dice, faltan editores, o sea, hay que necesidad de tener editores, que lo hemos visto también en nuestras salas de redacción aquí en los medios latinoamericanos y en el país. Y Lola dice, yo no necesito corporativos ni necesito que me controlen. Y Kimberly le dice como un editor habría evitado que saliera ese error de abajo los hombres negros porque habría hecho la corrección. Entonces, sí se necesitan editores, sí se necesita una revisión. Y también hay otra cosa que Grace le dice a Kimberly, su medio es racista, homofóbico, xenofóbico, facho, en resumidas cuentas. Ah, porque además Sadie dice, la importancia del editor es que también te ayuda a dar, también te ayuda a dar perspectiva, te centra y te da anuncio y te da los campanazos de que tienes que tener dos fuentes o los dos puntos de vista.
Ese es el que se da cuenta cuando se te está yendo la mano con tu objetividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que Lola no. Aquí sí qué pena, pues Lola, querida, te quiero, pero a mí, de verdad que no hables de lo que no sabes. Y creo que me parece que quien está detrás de este guión quiere mostrar la nostalgia de todo un gremio que realmente se ha visto como desprestigiada, una labor que es grandiosa, pues como que es muy importante y que requiere de muchísimo trabajo, incluso, claro, las generaciones jóvenes también juzgan desde... Y lo siento, Lola, pero pues la manera en que tú consumes información es reducida, son 30 segundos de contenido y pues estás desconociendo toda la profundidad, esa es la punta del iceberg de un montón de cosas. O sea, Lola ni siquiera sabe para qué sirve un editor y por eso ella cree que no lo necesita. Entonces, clase que hay que darle clase de periodismo a esta persona porque pues no lo sabe y ahí es donde creo que es un guiño justiciero en donde decimos como, bueno, cualquiera no puede ser periodista, ¿sí?
Total, y que además hay otra cosa que le dicen ellas a Lola y es, sí se necesita tener varias fuentes y sí se necesitan tener los diferentes puntos de vista. O sea, no puede ser que una noticia o un reportaje solo salga con un punto de vista y de las otras personas que se están hablando en ese reportaje, ¿qué? O sea, es eso, como Lola, no hables de lo que no sabes. Y a mí me pasa que cuando dicen como la Facultad de Comunicación Social no debería existir, el periodismo como carrera no debería existir, es como sí se necesita, porque es que hasta las personas que están creando contenido sin necesidad de ser periodistas, necesitan rigor periodístico, necesitan un editor, necesita alguien que les lea, que les corrija para que se eviten ese tema, porque además hay una cosa que Kimberly le dice a Lola cuando Lola dice, me están cancelando porque dije esto, y le dice, son las leyes de internet, son las leyes que ustedes mismos han creado y en algún momento van a tener que ser víctimas de esas leyes, entonces no se quejen.
Claro, es que es precioso porque creo que esa conversación es muy importante porque otra vez parece una serie que es muy superficial, nosotros estamos acá
Pero yo también
y...
creo, y ahorita que tú mencionabas que hay detrás alguien que sabe de periodismo, pues es que en los guiones está la escritora del libro en el que está basado la serie, que es la escritora que tú nos contaste en uno de los capítulos, que fue la que cubrió las campañas de Hillary Clinton. Y ella está ahí, pero esto es una inspiración porque no está basada netamente, netamente en el libro. Pero yo le decía a una amiga en estos días, y es que si yo en este momento estuviera dictando clases de periodismo, yo pondría a la gente a ver esta serie.
Claro, creo que sí es un fan service para los que amamos el periodismo, pues
Total,
o sea, como que
total,
sí.
total.
Grace.
Grace, bueno, ya avanzamos, Grace, ¿cómo va con su investigación ahí colectiva con Sadie?
Entonces hablemos simplemente como
Y entonces mientras
de
van
su
el
vida
bus.
personal.
Exacto. Mientras va en el bus, le llama su marido, que recordemos estaba en la selva porque estaba escribiendo su libro y se había ido 2 meses. Y la llama y está furioso porque se acaba de enterar que Annie dejó la
Valiente,
universidad.
ahí no sabemos.
Hasta ahí no sabemos nada. Y empieza como a despotricar y ella le cuelga. Y Sadie es como, ¿le cortaste el teléfono a tu marido? Como, menos mal que este man te quiere. Y Grace dice como, prefiero seguir viva un tiempo más antes que librar las batallas.
Esta batalla.
Y cuando llegan al hotel, que ya el bus se arregló y todo lo más, y llegan al hotel en la noche, ella dice, me tengo que ir al aeropuerto porque tengo 7 mensajes de voz de mi esposo y voy a ir a consolarlo por el tema de Annie. ¿Qué pasa, Juli?
Bueno, ella encuentra a este señor sentado en la sala, furioso, y Grace como, oye, no te quería contar, pues que amiga Grace, creo que el man tiene toda la razón. Y entonces este señor está, como diría mi papá, que esta semana nos ha dado mucha sabiduría. Yo sentí que es como cuando mi papá me decía, yo no estoy bravo, Juliana, estoy decepcionado de usted. Y uno por dentro decía, manica, esté bravo. Decepcionado es muy huepú. O sea, por favor,
sí, es mejor.
Grítame, insúltame, dime que me castigas hasta que tengo 68 años, inamoviblemente, pero que no te quedes callado en ese silencio sepulcral.
Este señor está furioso porque Annie, que ya sabíamos que dejó la universidad, decide irse con su novio drug dealer a recorrer Estados Unidos en una minivan para descubrirse. Y entonces este man le reclama a Grace. Aquí vuelven y le pasan cuenta de cobro a Grace. Que él estuvo todo el tiempo con Annie, que todo lo que habían hecho por Annie, los tutores, los cursos, impulsarla, convencerla que fuera a la universidad y todo lo demás, se fue al carajo porque ella no estuvo pendiente y que él se va 2 meses y que cuando le dio las llaves para que ella se hiciera cargo, que era su momento de hacerse cargo de su hija, no
pues,
supo controlarlo.
Pues 18 años después... donde él se ha hecho cargo, ese es el painazo completo, como que después de 18 años te pido 2 meses, 2 meses, Grace.
Y no fuiste capaz.
En 2 meses te cagaste todo lo que yo había hecho en 18 años, esa es la frase.
Y Grace está como, pero, o sea, a ver.
Entonces, y le dices que, pero ¿cómo así? ¿Tú no confías en que ella va a salir de eso? Y me parece una frase tenaz. Cuando él le dice, llevaste y facilitaste y permitiste que tu hija se fuera, se convirtiera en lo que nunca quisimos que fuera nuestra hija. Y es que relegue sus sueños por irse detrás de un hombre.
Sí, es que los vainazos que le echa son durísimos.
Que creo que entiendo... de dónde viene, ella confía en su hija, pero el problema no es que no confíe, ella va a salir de ahí, esperemos que sí, como no solo no intervienes 18 años, porque es lo que le sugiere, sino que aquí había que intervenir.
Claro que nosotros lo dijimos cuando Annie se va del hotel y ella deja que se vaya, porque para ella es más importante, lo sabemos, su trabajo, y ella le dice, pero es que somos un equipo, deja de gritarme y pensemos qué vamos a hacer. Y él le dice, ¿de verdad somos un equipo? ¿Cuándo hemos sido un equipo si usted siempre ha huido de acá? Usted nunca ha estado. Y además, no puede ser.
Y le dice que chao. Amigas, le dice que chao. Le dice,
que se vaya.
Que no te puedo ver.
Que no quiero estar cerca de usted.
Ese es, o sea, cuando uno desbloquea eso en una persona, ya.
Punto de no retorno.
Eso para mí es... cuando uno logra desbloquear eso de una persona, parce, rece por lo que alcance.
Y también le dice, Grace le dice, yo te escojo todos los días. Y él le dice, yo la escojo a ella, yo escojo a mi hija. Y es como, aquí esto se rompió. Y vaya usted a saber cómo se va a poder solucionar y vaya usted a saber cómo se va a poder reparar ese matrimonio y esa familia. Y Grace, después de que él le dice que se vaya, coge sus cositas, lo mira por última vez y sale del apartamento. All eyes on me. Do you like what you see?
All eyes on me. Bueno, y aquí pues nos queda Sadie, que bueno, paralelamente investigación consigue ta ta ta, aquí no pasa nada, aquí lo importante que pasa con Sadie son 2 cosas que están conectadas. Cuando Sadie sale a hablar con Mocasines
se la bota toda.
Sí, se las canta.
Y yo les voy a decir algo, quiero que sepan que aquí este es mi, así como Catalina siempre, novelas románticas, amor romántico, no sé qué. Para mí no hay frase más poderosa que ese, que yo estaba enamorado de ti, yo te amé.
Yo te amé.
Porque además esa frase es un reclamo a te lo di todo y te lo tengo que decir ahora porque no te diste cuenta de algo tan maravilloso que hay en la vida y es que alguien te ame.
Y además le dice cuando estuve estuvimos juntos, que yo te amaba, y una persona se va, la otra, así que con el corazón roto, siempre queda algo de sentimientos ahí. Y cuando nos volvimos a encontrar, tú sabías lo que yo sentía, y cuando nos volvimos a encontrar, pues todo eso volvió a surgir. Y ahí pensé, en otro multiverso, te hubiera enviado las cartas que te escribí.
No, yo lloré.
Te hubiera dicho todo lo que me quedé por decirte, ya había hecho todo lo posible para que tú te enamoraras de mí como yo estaba enamorado de ti. Pero no estamos en ese multiverso y estamos en este donde tú pones las reglas y yo las acato.
Ay, no, eso parece guionado de mi vida. Yo dije eso alguna vez. No, no, de verdad que mocasines de verdad me dio
el corazón. Y Sadie claro, dice como, porque además él le dice.
Claro, y ella como que le quiere decir, es que te lo estoy contando esta vez porque yo también estoy enamorada de vos, pero es una idiota.
Sí, total. Él le dice que ella sigue siendo la misma. Y ella le dice, dulce, encantadora. Y le dice, no, emocionalmente distante. Y ella como, ¿no crees que haya madurado en estos 3 años? Recordemos que ellos tuvieron algo hace 3 años. Y él le dice, no, no has madurado absolutamente nada. Y él le dice, no me parece justo porque en otro momento no te habría contado lo que me pasó con el Centinela, ni lo que me pasó con Bruce. No te lo habría dicho, sino simplemente te habría ghosteado y habría seguido ignorándote. Y entonces él le dice, entonces me vas a ignorar hasta noviembre, que es cuando son las elecciones. Y él le dice, no, tampoco es que te vaya a ignorar hasta noviembre. De pronto hasta cuando el día de la posesión. Y ahí es cuando él se le suelta todo este discurso de amor. Y ella queda, como dice Juliana, lo tiene ahí, atragantado. O sea, está ahí, es como, because I love you too, pero no es capaz de decírselo porque es un night.
Sí, la verdad es que, uff, qué conseguía el número de fuente más cara, Sadie, sí. De verdad.
¿A qué costo, amiga? ¿A qué costo? Porque amiga, te cantaron la tabla.
¡Qué dolor! Porque además cuando uno le dice, o sea, yo lo dije alguna vez, creo que no me, o sea, nunca me lo han dicho, pero mi pregunta siempre es, ¿y uno qué dice ahí? Claro, porque yo solté esa toda y lo único que uno puede decir es, no me diga nada, yo lo que tenía que hacer era vómito verbal. Pero el otro, pues porque el otro día estabas diciendo, ¡ay, te amo! Y el gracias, que eso no se dice, uno que responde, pues, cuando uno le hacen semejante declaración de amor.
No sé, no sé, porque en este caso ella evidentemente está enamorada de él.
Sí, ella siente sentimientos, pero...
Pero está muy conflictuada, pero además...
No, y está embalada, porque es que la verdad hizo las cosas mal por autosabotearse, por negar lo que siente. Es que cuando él le dice, te salió perfecto que fuera a echar porque te quedó como una excusa para dejarme. Ahí quedas perfecta.
Porque le puedes echar la culpa a Recursos Humanos, le puedes echar la culpa a Bruce, le puedes echar la culpa al Centinela. Es más, me puedes echar la culpa a mí y tú sales librada porque no es culpa tuya. Y es como, o sea,
no, es que como dice Mocasines al principio, si usted cree que yo me voy a meter en esa conversación es porque no ha leído mi hoja de vida, y él sabe que se metió en esa conversación porque ahí la sí conoce. Tenía como ganar esa conversación, él sí tiene la razón. En la del género, él sabía que esa pelea para qué. Aquí sí, amiga Sadie, la verdad es que cuando es así, uno recoge su gallo y se va para la vida, pues
sí, pero
es que después de esa declaración
me dejaste pensando, ¿qué responde uno ahí, Juliana? I love you too.
No. Yo lo que creo que te digo, no, pues lo único que se puede responder ahí es sí, gracias. Y yo también te amo y arreglemos esto. O pues, pero si uno está como Sadie, que está negando sus sentimientos, a uno que le responde nada, a mí me respondieron nada, Kat.
Sí, no, pues es que, y además el que calla otorga y el silencio también es una respuesta.
No, y entonces uno, o sea, yo por eso les decía, yo siento que uno hace una declaración así es porque es pura, es que tú te tienes que sacar eso de adentro.
El man tenía atorado eso hace 3 años, ¿cómo así que es que te había enviado las cartas que te escribí? El man tiene cartas que le...
Sí, Catalina, porque la gente tiene su corazón a pesar de que cree que no.
Porque o sea, hombre a veces es persona.
No, es que mocasines, de verdad.
Pero es...
Ay, mocasines y semejante. Mocasines. Por eso te dije, yo creo que Sadie es Géminis. Es tan Géminis eso, de verdad, me da rabia.
Entonces la deja ahí parada porque ella no responde absolutamente nada y la deja ahí parada, conflictuada hasta la más. Cuando llegan al hotel, Grace le entrega una servilleta, un papelito con el número de la videógrafa y le dice, llámela porque conseguí el número. Y ella como, ¿conseguiste el número? Y Grace como siempre me ve, o sea, a ver, duda de todo menos de mí. Y Sadie se va al bar y ve a Mocasines hablando con Benji y se acerca y le pregunta a Benji cómo le fue en el debate a Walker, a Felicity Walker, y Benji es como, oh, qué desespero, y se voltea y mira a Mocasines y le dice, ¿por qué me está hablando a mí? O sea, este es su trabajo, debería estar hablando es con usted. Y ella, lo que pasa es que ella va a explicar que su periódico y su editor le dijeron que solamente podía hablar con él, y él la interrumpe, Mocasines, y le dice a Benji como, qué pena, es que es la reestructuración. ¿Cuál reestructuración? Le dijo, mira, yo no sé si tú lees mi memo o no, le dice a Benji, pero de ahora en adelante, los grandes, la élite y la televisión son tuyos. El Centinela, el Post, el New York, todos son tuyos, y yo solamente me voy a encargar de los digitales, los influencers y demás. Entonces, Sadie es toda tuya, bye. Y la cara que le hace es como, ay, no, yo le escribí a Julián en ese momento cuando estaba viendo la serie por WhatsApp, así como, ese man es una belleza. O sea, evitó el papelón que ella iba a hacer de explicar que
Pero
no puede hablar con esto.
lo importante acá es que pasó eso, de ahí se fue a llamar a la fuente, bla, 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 y se pegó un bañito y en esas Nora le toca la puerta y le dice,
Que si tiene
Amis, ¿tienes
tampones.
tampones? Porque a Kimberly se le acabaron.
Tenemos el periodo
Entonces,
sincronizado, tribu.
estamos sincronizadas y ella, ay, sí, bueno, le entregan los tampones y de pronto se dice, ¿cómo así, sincronizadas? No sé qué, y saca su app de Millennial que traquea la menstruación en su celular. Yo tengo mi la mía
Yo también,
y
todas
le
las
aparece que
tenemos.
tiene un atraso de 8 días.
Ocho días. Es un
Fuck.
montón, es un montón.
Y ahí nos dejan en punto.
Es un montón. 8 días de retraso es un montón. Aunque yo creo que no va a estar embarazada. ¿O tú crees que sí?
Ay, no, pues yo no sé si no sé si los 4 capítulos que falten nos dé para que se haga un aborto.
Ah, podría ser. Uy, juepucha, es otra trama ahí. It could be. Que yo creería que no está embarazada, pero si le ponen la trama de abortar o no abortar, me parecería interesante también.
Entonces,
El
bueno.
caso es que el capítulo se acaba ahí, pantalla negra, y se escucha el grito de Sadie diciendo fuck. Ay,
Fuck.
amiga, o sea, esto demuestra una vez más que cuando las cosas van mal, tienden a ir peor.
Sí.
Eso es así de sencillo.
Ultraviolento.
Y entonces en eso quedó nuestro capítulo. Así están nuestras periodistas. Por eso el minuto de silencio para las cuatro, porque a todas se les fue a la mierda un rasgo de su vida, ya fuera la personal o la profesional. Cuéntenos ustedes en los comentarios de la aplicación donde escuchan este podcast si creen que Sadie está o no está embarazada, o la teoría de Juliana, si va a pensar, si llega a estar embarazada, pensaría en abortar. Por otro lado, muchas gracias nuevamente a todas las personas que nos escuchan y nos escriben. Recuerden que nos pueden comentar en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series by Cats en todas partes.
Y yo soy Juli Uribe V en todas partes también.
Nos encanta que nos escriban, que compartan el episodio, que nos cuenten sus teorías, que estén enganchadas a las series. Cada vez vamos sumando más personas y gracias por quitarnos la angustia y la ansiedad de que seamos las únicas que estamos viendo esta serie.
Nosotros tenemos una teoría y tenemos un poquito, vamos a dejarles el último miedo ya para cerrar, y es que creemos que la serie está pensada para tener continuidad, entonces, pero no estamos seguras si la van a renovar.
Sí, antes de empezar a grabar, estábamos hablando con Juli de eso porque faltan solo 4 episodios, son 7 meses. De pronto hay un salto en el tiempo, no sabemos, pero yo siento que es una serie que está pensada para más temporadas. El tema es que no sabemos y no hay confirmación ni anuncio de si la renuevan o no.
De que si eso vaya a
Esperemos
pasar o no.
a ver qué pasa, si la serie es una serie limitada y ya, 10 capítulos y nunca más, o si hay una segunda entrega o tercera entrega. Porque sí siento que tiene como esa estructura, muy de morning show, muy de
The newsroom.
newsroom, como que sí tiene esa estructura de que pueden seguir desarrollando los personajes, porque además siento que en cada capítulo nos están abriendo más tramitas y más cosas de ellos, que en 4 capítulos cerrarlos me parecería como muy, muy apresurado. No sé, pero pues eso ya depende como de las creadoras. Entonces también cuéntenos si ustedes creen que esto va para otra temporada. Lo que sí queremos es que si está pensada para más temporadas, que ojalá no la cancelen.
Esperemos a ver qué pasa, pero bueno, gracias por
Juli.
escuchar, Cata, gracias por estar aquí, gracias por estar siempre ser nuestra editora, nuestra toda.
Gracias a ti, Juli,
Nos
como
vemos.
siempre, esta hora de terapia que no es terapia. Y pues nos encontramos dentro de 8 días. Chao, Juli.
Claro que sí, chao.
Chao a todos. One of these days, these boots
are gonna walk all over you.